música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina, en su cultura, vamos a mirar un poquito, siquiera, al país federal. Hace varios meses, muchos diría yo, que no nos dedicamos a alguna actividad cultural de las que florecen en las distintas provincias del país. Y me parece que no se podía terminar el año sin esta mirada hacia el país interior, hacia el país que justamente tiene como una de sus riquezas mayores su diversidad cultural. Por eso se me ocurrió que podíamos tomar dos provincias en donde la actividad cultural no solamente es incesante, sino que hay una tradición cultural muy grande en ellas. Una es la provincia de Salta, Salta la Linda, que no solo nos prodiga la maravilla de sus paisajes, sino también toda esa riqueza que de alguna manera está sintetizada en el norte argentino y muy especialmente en esta provincia y en la ciudad de Salta además. Y por otro lado, la provincia de Córdoba. Córdoba fue llamada hace muchos siglos la docta, cuando Buenos Aires era apenas una aldea. Córdoba fue sede de la primera universidad del país. En ella desarrollaron no solo su tarea evangelizadora, sino profundamente cultural, los jesuitas, antes de que fueran echados o, digamos, sí, obligados a irse de la Argentina por una orden del rey de España. O sea que vamos a hacer una visita a vuelo de pájaro. Vamos a Salta. Y en Salta nos detenemos en el Museo Histórico del Norte, que presenta actualmente, entre otras muestras, una de porcelana que permite un auténtico viaje a la China milenaria. La exposición permite descubrir la riqueza cultural y la trayectoria de la porcelana desde sus orígenes, pasando por su camino hacia Europa, desde la China, hasta su llegada a Esteco, Salta. Estas piezas únicas que se muestran en la exposición pertenecen a la Fundación Hope e incluyen fragmentos aportados por el Museo de Antropología de Salta. Además, son piezas de 1735 a 1795, así como porcelana y mari de la familia Rosa y de la familia Verde, dos grupos o dos familias, como los llaman ellos, de porcelanas, decoradas con escenas cotidianas, con fauna y flora, que conectan lo cotidiano con lo artístico. Los fragmentos de Esteco se exhiben junto a piezas de porcelana azul y blanca que son de otra procedencia. La muestra presenta además recorridos temáticos, por ejemplo, la porcelana, la ruta de la seda y otros muy atractivos, que interactúan con mapas históricos, ilustraciones y narrativa visual. Fue inaugurada el 16 de agosto con motivo de cumplirse el 75º aniversario del Museo Histórico del Norte y se exhiben en ella piezas guardadas en la reserva del museo que hasta ahora no se habían mostrado, lo cual le da muchísimo valor a esta muestra. En la inauguración, el arquitecto Lazarovich, director del complejo museológico que comprende al Museo Histórico del Norte, que es el Cabildo de Salta, con el Museo Presidente José Evaristo Uriburu, perdón, y la Posta de Yatasto, destacó la importancia de ese complejo museológico. La muestra, además, no solo da testimonio de la cultura salteña, sino que es también representativa, yo diría, del norte argentino en general. Y pone en valor un patrimonio que testimonia nuestra diversidad y riqueza cultural y aporta a la memoria colectiva de nuestro pueblo, no solamente del pueblo salteño ni del norte, sino de todo el país. También hay una colección de dibujos y fotografías que capturan la vida cotidiana y los paisajes del norte argentino, Paraguay y Brasil en el siglo XIX. Esa fotografía histórica es maravillosa. Son piezas recientemente descubiertas en los archivos del Linden Museum de Stuttgart y presentadas al público salteño por primera vez. Y yo calculo que también al público argentino, ¿no? Bueno, nos vamos, dejamos a Salta y vamos a Córdoba. La agencia Córdoba Cultura ha mostrado la diversidad de las propuestas culturales, no solo para Córdoba ciudad, sino para la provincia. Una de ellas es Focus Córdoba, que es el evento que posiciona a la provincia como un actor clave en la industria audiovisual de América Latina. Organizan esta muestra el Gobierno de Córdoba, Agencia Córdoba Cultura, el Polo Audiovisual Córdoba y Pro Córdoba, un mercado que reúne a referentes de la ficción, la animación y los videojuegos diseñado para fomentar negocios. El objetivo es potenciar la proyección internacional de las productoras locales en el mundo audiovisual, ayudándolas a consolidarse en mercados regionales y globales. Durante el evento, se organizan rondas de negocios con plataformas internacionales, conferencias de especialistas de renombre, talleres de formación y proyecciones de cine. Además, las actividades no se limitan a la ciudad, sino que se extienden a la ciudad capital, quiero decir, sino que se extienden a localidades clave de la provincia de Córdoba, como Río Cuarto, Unquillo y Villa María, que son ciudades importantes. El evento es un punto de encuentro para explorar nuevas tecnologías aplicadas a la industria audiovisual, con workshops sobre inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada y producción en 360 grados. Como verán, estamos a la par con las nuevas tecnologías en el mundo de la industria audiovisual y la provincia es en la vanguardia, diría yo. Por otra parte, tenemos el 14º Encuentro Latinoamericano de Film Commission, que es una reunión con referentes nacionales e internacionales para dialogar sobre cómo Córdoba puede seguir atrayendo producciones audiovisuales gracias a su diversidad de paisajes. O sea que, como vemos, el turismo es una esfera muy importante en la riqueza y en la producción de la provincia. Pero la provincia está investigando, está enriqueciendo su oferta con nuevos paradigmas, diría yo. O sea, en este caso, el objetivo es atraer producciones audiovisuales gracias justamente a la diversidad de sus paisajes que son tan frecuentados por el turismo. También incluye actividades abiertas a toda la comunidad, como los ciclos Cine Bajo las Estrellas y Cine Móvil, pensadas para llevar el cine a toda la provincia. Bueno, otro festival es el Festival Aplaudamos las Bandas, que se extendió entre el 22 y el 24 de noviembre, hace muy poquito, en el Paseo del Buen Pastor, organizado por la agencia Córdoba Cultura para visibilizar y fomentar el desarrollo artístico de agrupaciones musicales en distintos géneros. El pop, el rock, la salsa, el folclore, el cuarteto, tan típicamente cordobés, y también orquestas. Cada día está orientado a profundizar en un género musical en particular. Y además se presentan las bandas previamente seleccionadas, por supuesto. Además, también cada día esta performance musical está acompañada con la performance de otras disciplinas, como las artes plásticas, la danza, el humor y la animación. Se presentó, por ejemplo, un trío de música argentina con influencias de varios lenguajes sonoros. Hubo grupos de danza que representaron al país en el Mundial de Hip Hop en Estados Unidos, por ejemplo. También bandas de rock que han actuado en el Cosquín Rock y bandas que tocan en distintos lugares públicos. En la semana del 2 al 8 de diciembre salimos del Festival de las Bandas Musicales. Tenemos que detenernos en una muestra homenaje a Luis Wells en la capilla del Paseo del Buen Pastor. Otra muestra también con los proyectos fotográficos de jóvenes artistas en el Museo de Fotografía ubicado en el Palacio de Dionisi. Otra en el Centro de Arte Contemporáneo Yató, titulada Obstrucciones, de pintura, dibujo, escultura e instalaciones. Como vemos, las distintas expresiones del espectro de las artes plásticas o de las artes visuales. En cuanto al cine, se presentó Galazo, Pensar en Nacional, en el Centro Cultural perdón, Leonardo Fabio, en Río Cuarto, en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres. Se presentó el film Soy Camille Claudel, que evoca la vida trágica de la escultora francesa que fuera pareja de Auguste Rodin y que pasó los últimos 30 años de su vida en un manicomio. Y desgraciadamente, el gran escritor Paul Claudel, que es uno de los grandísimos autores del existencialismo cristiano, tuvo bastante que ver con este abandono de su hermana, que, como les digo, pasó los 30 años últimos de su vida sin esculpir, sin dedicarse a su escultura, ni ver a gente amiga. Yo tuve oportunidad una vez en una exposición de escultura y no puedo realmente decirles dónde, porque no lo recuerdo, pero de admirar, fue en Buenos Aires, si no me equivoco, las maravillosas esculturas de Camille Claudel, que vivió opacada por la fama de Rodin. Bueno, para cerrar y para que vean que Córdoba es pródiga en todas las áreas de la cultura. Hubo títeres de retablo en el Museo Provincial de Ciencias Naturales, hubo un taller de reciclado navideño y finalmente el Coro Polifónico de Córdoba realizó una performance en la Catedral de la ciudad que se encuentra en la maravillosa Manzana de la Compañía. Bueno, después de hacer un paseo a vuelo de pájaro por estas dos provincias tan bellas en paisajes y en diversidad cultural, vamos a entrevistar a nuestros invitados.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur. Vuelvo al sur.
2023, estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa al arquitecto Mario Lazarovich, un viejo amigo de la época, de mi época, de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos, con el que trabajamos mucho juntos, él desde Salta y, bueno, obviamente que yo en Buenos Aires, y que en este momento es director del Complejo Museográfico del Norte, que comprende el Cabildo de Salta, el Museo Presidente José Evaristo Uriburu y la Posta de Yatasto. ¿Cómo estás, Mario?
¿Qué tal, Magdalena? Un gusto de estar en tu programa una vez más y muchas gracias por la invitación para
contar
un poco lo que hacemos acá en el norte, en el Salta, ¿no?
Sí, contanos, porque a mí me llamó la atención cuando me llegó esa noticia de la muestra de porcelanas, pero yo sé que ustedes tienen actividades permanentes y que se están preparando para también una actividad importante en diciembre, así que me gustaría que nos cuentes.
Bueno, mira, vamos por partes. La exposición de porcelanas milenarias, un viaje de China a Salta, surge a partir de una colección particular, Macías Morinari, que es propiedad de la familia de la conservadora nuestra, de nuestro museo, María Campero de Larrán. Y ella la donó a una fundación que se llama Hope, con H,
sí,
que significa, digamos, en inglés esperanza, pero que es hemato-oncológica de niños con cáncer, que tiene el objetivo, digamos, trabajar con niños con cáncer y realmente hace una tarea increíble, extraordinaria, donde ellas financian la curación de los niños durante meses, sobre todo niños de bajos recursos del interior.
Tratamientos.
Sí,
tratamientos cansados.
Entonces, esta colección fue donada a esa fundación y yo le propuse que la expusiéramos para que se conozca y poder de esa manera gestionar fondos para la compra de esa colección y que ese dinero vaya a la fundación.
Exacto.
Bueno, entonces, en este momento estamos, ya se inauguró el pasado, la pasada semana, inauguramos el jueves pasado en el Museo Presidente José Evaristo Uriburu, porque el Museo Presidente Uriburu es de usos y costumbres de los siglos XVII, XVIII y XIX. Y en la sala de exposiciones temporaria hemos hecho esta exposición.
Y la exposición no es en el Cabildo, entonces.
No, es en el Museo Uriburu, que es, consideramos que es el contexto más adecuado para mostrar esta exposición,
claro,
porque tenemos piezas de porcelana en exhibición permanente en el museo.
Ah, mirá,
son porcelanas inglesas con motivos chinos. Eso es lo interesante.
¡Qué genial! ¡Qué bueno!
A través de esta exposición hay piezas que son obviamente originales de China del siglo XVII, XVIII, y también las piezas que empezaron a hacerse de porcelana en Europa, cuando se, digamos, empezó a hacer porcelana en Alemania, en Inglaterra, en Francia, con motivos chinos, porque imitaron al principio los motivos chinos, y después posteriormente las porcelanas de Sèvres, por ejemplo, que empezaron a tener motivos propios europeos. Pero lo interesante es que contamos, este es un trabajo de todo el equipo del museo, y esto lo quiero destacar porque durante todo el año 2024, desde enero que se viene trabajando con esta muestra y con esta exposición, explicar un poco toda la historia de la porcelana, desde su concepción hasta la actualidad y cómo esta colección que fue armando durante 50 años y que recibe esta fundación y que hoy la estamos exhibiendo. Y
ahora, también mostrar, ¿Es originalmente de China la porcelana?
Bueno, piezas originales de China, pero también piezas europeas, ¿no?
Piezas europeas, ¿no es cierto?
También.
¿De porcelana blanca y azul?
Con motivos, claro. tenemos con la porcelana azul de cobalto, la porcelana de Imari, porcelana rosa, la verde, es decir, distintos tipos de porcelana. Y una cosa interesante que nosotros incluimos en esta exposición es fragmentos de porcelanas chinas encontradas en la ciudad Esteco I, una de las primeras fundaciones que hay de españolas aquí en territorio de Salta, que de 1500.
Eso, vos sabés que yo que he andado y he recorrido muchísimo Salta por aquel programa famoso, ¿recordás? Del circuito de valles calchaquíes, etcétera. Y no me sonaba Esteco. ¿Qué es un pueblo muy pequeño?
Claro, bueno, Esteco está en la zona de Anta, el Chaco salteño de Salta. O sea,
ah,
en el este.
Del Chaco salteño.
Claro, es una zona alejada de la ciudad capital.
Sí.
El Esteco 1, porque hay dos Estecos. Esteco 1 es 1565. Y ahí se encontraron unos fragmentos de porcelana china que están en la exposición también esta que estamos haciendo en el Museo Uriburu, que son préstamos, que son en la colección del Museo de Antropología de Salta. Eso lo encontraron cuando empezaron a hacerse las primeras investigaciones de Esteco hacia el año 2000, entre el 2005 y el 2012 aproximadamente, sí. Y se hicieron las investigaciones en Esteco y eso nos muestra que ya las primeras fundaciones de Salta estaba la porcelana china y las primeras fundaciones de nuestro país. Justamente invitamos a dar una conferencia el día viernes, dio una conferencia el doctor Daniel Javelson, que vino especialmente.
Ah, claro. Para Daniel Javelson es un especialista. Exacto. Si habrá sacado porcelana de todos los trabajos prospectivos que ha hecho en Buenos Aires, ¿no?
Exactamente, nos habló de todas las porcelanas de Buenos Aires, habló de las porcelanas de Concepción del Bermejo, de la porcelana de Callastá, de las porcelanas que empezaron a surgir en las excavaciones arqueológicas, y nos dio un panorama sobre la porcelana china en la Argentina. Entonces, esta exposición intenta mostrar un poco lo que es la porcelana china y el mundo chino en Argentina, y específicamente en Salta, en este caso a través de esta porcelana, en un contexto donde hoy tenemos una influencia china importante en nuestra provincia con el desarrollo de la minería.
Ah, entonces, verdad, claro.
Esta exposición está auspiciada por la Embajada China en Argentina, la Embajada de la República Popular de China en Argentina, por la Universidad Católica, el Centro de Investigaciones Chino-Argentina de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, por una serie
ahora,
de empresas.
Ahora, llevó muchísimo tiempo entonces gestionar todos estos apoyos, ¿no es cierto?
Sí, así es. Fue una gestión larga, nos llevó bastante tiempo. Empezamos a principios de año y bueno, logramos inaugurarla el pasado miércoles a la exposición, el jueves la conferencia, y estamos haciendo actividades extensivas. La semana que viene se va a hacer una visita guiada y el próximo sábado 14 de diciembre, que ya te voy contando, que se hace en Salta la Noche de los Museos, que participan los museos nacionales también de esta movida que se hace en toda la provincia, va a haber títeres de sombras negras con una guión especialmente armado a partir de la exposición de las porcelanas.
¡Ay, qué hermoso! ¿Y eso dónde lo van a hacer? ¿En el Museo Uriburu?
En el Museo Uriburu, exactamente.
¡Qué
el
bien!
Museo Uriburu va a llevar adelante esta actividad. El martes va a haber una
guiada especial. Decime, Mario, me llama la atención, yo creo que en todas las provincias no hay Noche de los Museos, pero ¿qué los llevó a...?
Hoy en día lo tienen la mayoría de provincias. Pasado viernes fue en la provincia de Jujuy, por ejemplo, el viernes pasado.
¿Ah, sí?
El viernes pasado fue en Jujuy, hace un mes atrás o menos de un mes fue en Buenos Aires.
Bueno, la de Buenos Aires sí, ya es un clásico, ¿no? Y cada vez se prenden más instituciones. Es una cosa...
Sí, bueno,
nunca he visto una noche de jolgorio como fue la Noche de los Museos última en Buenos Aires.
Bueno, creo que es una actividad muy interesante, que mueve muchas personas, muy movilizadora,
Muchísima.
y que intenta de alguna manera que la gente se vuelque a la cultura en la noche, y no tanto las fiestas, las celebraciones, sino que aprenda algo también de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestra identidad, ¿no? Lo que nos identifica.
Exactamente. Yo creo que es una manera, desde lo turístico, digamos, se hace además en una época del año que ya el clima es más benévolo, y la verdad es que tenemos magníficos museos nacionales y municipales en la ciudad y privados, y es una fiesta porque, bueno, hay gente que pasa su vida sin pisar los museos.
Sí, hay mucha gente, muchos salteños que todavía no conocen el Museo Uriburu. Es una casa, el primer salteño que llega a la presidencia de la nación, y que es una casa del siglo XVIII. Un
Ah.
exponente, monumento histórico nacional, por supuesto, un exponente de la arquitectura doméstica urbana en Salta, de arquitectura colonial. Entonces, bueno,
Magnífico.
la gente lo va descubriendo con las actividades que hacemos, con invitándolo a todo, y digamos, esta exposición de las porcelanas también es importante destacar que se hace pensando que a partir del 1 de enero se celebra el Año Nuevo Chino.
Ah,
Entonces, forma
claro.
parte de un programa del Año Nuevo Chino, del Año Nuevo Chino 2025.
No, y me parece que esa asociación con los chinos les puede resultar muy, muy beneficiosa a ustedes, porque, bueno, ellos en este momento están interesados en la minería, pero su cultura milenaria la llevan siempre, siempre con ellos, los chinos.
Sí,
Yo he
hemos tenido
tratado, me ha
experiencia.
tocado organizar cosas con ellos cuando estaba en Cancillería y realmente, bueno, es una cultura milenaria que por más que los chinos estén en todas las actividades rentables del primer mundo, bueno, su cultura sigue siendo un bastión.
Así es, de hecho la porcelana surge porque es un invento milenario que surge en China y de ahí se difunde el resto del mundo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como tantas otras cosas que inventaron los chinos, pero esto nos permite, lo que yo digo, esto nos permite acercarnos a conocer un universo, un mundo, una cultura, una historia de los
Claro.
chinos, está del otro lado nuestro, del universo, ¿no? Del planeta. Entonces, acercar China aquí
Por
un poco a conocer.
supuesto, y acercarla desde la cultura, no
Exacto.
solamente desde la explotación de la minería.
Y por eso hacemos actividades extensivas a esta exposición, que no solamente es la porcelana, sino a partir de la porcelana extendemos a otras cosas que se van haciendo durante el tiempo que dure la exposición, que va a ser hasta marzo del año que viene.
O sea que en el verano va a haber muchas actividades porque hay mucho turismo también en la
Así
provincia, ¿no es
es. El
cierto?
turismo ahora mermó un poco, diciembre el mes más bajo, el turismo en Salta, pero en enero empieza a surgir
Y
fuertemente de
no,
nuevo y
sí.
bueno, hay expectativas
Y
de que...
eso que hay menos turismo internacional en la Argentina en este momento, ¿no?
Hay
De
menos
que
turismo, pero nosotros hemos recibido bastante turistas internacionales en los últimos
así.
meses. Sí, los registros del museo cuentan que hay bastantes turistas internacionales ingresando a nuestro museo, eso no... Nos alienta, digamos, a seguir trabajando con este tipo de posiciones y de
Es que
actividades que
tienen unos paisajes maravillosos ustedes, una ciudad que es una fiesta y bueno, hay mucho patrimonio para mostrar, ¿no? O
sí,
sea,
muchos paisajes naturales y mucha cultura, mucha historia
las dos,
que
o sea, es una síntesis, una excelente síntesis de ambas cosas, la provincia.
sí, es una provincia muy rica. Y
Claro.
afortunadamente, y con gente muy, muy noble, muy hospitalaria, que siempre está
Sí,
brindando
además
brindando.
hay una identidad muy fuerte en esa
Una
provincia.
identidad y el salteño siempre orgulloso de lo que tiene, de
Hay
su
mucho
tradición.
orgullo. Yo siempre digo que por algo, y con esto voy cerrando, por algo en Sobreros y Tumbas, Sábato, cuando tuvo que elegir buscar el origen de aquella familia tradicional que, a la que pertenecía el personaje de Alejandra Vidal Olmos, bueno, parte de su bisabuela Trinidad Arias, que era una salteña, ¿no?
Sí, exactamente.
Entonces es como que se busca allí el origen de una cultura que fue descendiendo y difundiendo a todo el país.
Exactamente, Magdalena. Bueno, de hecho, nosotros la semana que viene, Dios mediante, estaremos inaugurando el día 12, el jueves 12 a la mañana, las nuevas salas con nuevo guión museográfico y diseño museológico dedicada al general Manuel Belgrano y al general Martín Miguel de Güemes, aquí en el Museo Histórico del Norte.
Ah, ¿inauguran una sala nueva?
Inauguramos nueva museografía y nuevo diseño
Nueva
museológico.
museografía. Bueno, mis dos próceres, yo diría, sí, que predilectos. Ya le dediqué este año, ya, por eso estuviste en nuestro programa también. Siempre le dedico a Güemes un programa. Bueno, Mario, te agradezco tu presencia en mi programa. Y mucha, mucha suerte en toda esta gestión y buen año.
Muchas gracias, Magdalena, y muchos cariños y saludos para todo el equipo.
Gracias.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en mi programa a Raúl Sancica, que es el presidente de la Agencia Córdoba Cultura. Y realmente cuando me propuse hacer este programa federal, pensé de inmediato y casi como una obligación mía, por más porteña que yo sea, que no podía dejar de entrevistar a la gente de Córdoba, primero porque Córdoba fue y será la docta, y porque es una provincia que conozco mucho desde lo cultural y realmente, bueno, Raúl, buenas noches. ¿Cómo estás vos?
Muy bien, Magdalena. Bueno, muchas gracias por el espacio y realmente te felicito una vez más, porque ya tuve la oportunidad de estar con vos en otras oportunidades, de seguir
Sí.
sosteniendo este espacio federal, que es tan importante no solo decirlo, sino sostenerlo y hacerlo. Y eso hace muy bien
Exacto.
a todos los argentinos y fundamentalmente a la cultura de la Argentina en general, ¿no? Y bueno, somos
Exactamente.
agradecidos desde Córdoba también que nos tengas en cuenta.
No, no, es que ustedes ampliamente lo merecen. Mira, la verdad que cuando yo me puse a leer info sobre las actividades que han estado desarrollando, me quedé deslumbrada, porque realmente creo que, nada, mirá que vivo en Buenos Aires y en medio del ruido, y en Buenos Aires realmente lo cultural también es inagotable, pero la cantidad de programas que desde el sector público ustedes han puesto en marcha. Así que me gustaría que hagas una suerte de balance de este año, ya que este programa sale sobre el fin de año, ¿no? De este año cultural para Córdoba.
Bien, un año fuerte, potente culturalmente. De hecho, vos decís, estamos finalizando, pero sabés que la gente de cultura, y sobre todo en Córdoba, estamos cerrando un año, una programación, pero ya estamos abriendo, es una bisagra, ya estamos abriendo
Seguro,
2025 porque viene toda la
seguro.
temporada. Hoy precisamente, y aprovecho a todos para decirle Feliz Día del Tango, tenemos 4 días seguidos de programación de tango en escenarios al aire libre, en bares, en bibliotecas, con películas. Vienen figuras como Raúl Lavie, Cecilia Milone, tenemos la Orquesta Provincial de Tango, grandes artistas del tango cordobés.
¡Qué maravilla!
Eso
Buenísimo.
como para decirte cómo venimos también trabajando nosotros y también federalmente, ¿no? Porque incluimos también las distintas regiones de nuestro país, porque tenemos una
Sí.
Córdoba que está nutrida, más allá de que somos cordobeses por los cordobeses, por una gran presencia de estudiantes universitarios que hacen a nuestra Córdoba unos 250.000 estudiantes en todas las universidades de las distintas regiones de nuestro país
Claro,
también.
eso es otra cosa fundamental. Córdoba y La Plata, por excelencia, son dos ciudades universitarias
Sí.
por naturaleza. Y porque en el caso de ustedes, por historia, porque la primera universidad
Exacto.
de la Argentina tuvo sede allá, en lo que hoy es la Manzana de la Compañía. Entonces, bueno, yo lo sé porque trabajé mucho todo el circuito de la Manzana de la Compañía y las estancias jesuíticas.
Claro.
Porque me tocó hacer la presentación ante el Comité de Patrimonio Mundial. Y
Muy
bueno, me ha dejado los mejores recuerdos aquella
qué
presentación, ¿no?
lindo. Sí, y
Sí, fue
hablando
muy
de
lindo,
sí.
muy lindo.
Hablando de eso, el año que viene se cumplen los 25 años de la declaración de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad
Mirá
a
vos,
todo
mirá
el las
vos.
manzanas jesuíticas y las estancias jesuíticas, así que también estamos trabajando en pos de
Exacto,
eso. Y bueno, todo eso sabemos, lo
exacto.
tenemos bajo la órbita de la Agencia Córdoba Cultura, que tiene que ver también, porque los jesuitas nos marcaron desde la universidad, el saber, el conocimiento, y las distintas migraciones, en las distintas épocas, inclusive las nuevas
Por
migraciones,
supuesto.
hacen que tengamos una dinámica bastante interesante, controvertida, polémica, pero bueno, así nos vamos haciendo y esa dinámica hace que permanentemente, que nos va dejando pilares en nuestra cultura, en nuestra formación, en nuestra información que vamos recibiendo, hace que estemos trabajando permanentemente con programas dinámicos para fortalecer todos estos vínculos culturales. Y es ahí que, esto que vos preguntabas, ¿cuáles son los programas? Primero tengo que partir, que sabemos que fue un año muy complejo para todos los argentinos, pero acá tuvimos una postura muy fuerte de nuestro gobernador que, perdón, garantizó los derechos culturales de los cordobeses, de todos aquellos que nos visitan, y garantizó todos los programas de la Agencia Córdoba Cultura.
Bueno, eso es fundamental porque desgraciadamente a nivel nacional las políticas públicas para la cultura fueron absolutamente desfinanciadas. Todo lo
Sí.
que fue Inca, Fondo Nacional de las Artes, etcétera, salvo lo que viene de impuestos por ley, realmente y ustedes yo sé que han sostenido eso. Y
Sí,
en
porque
eso hay una fidelidad a las fuentes, diría yo. Porque mira, vos me hiciste recordar la presentación de que se cumplieron 25 años de esa declaratoria del Comité de Patrimonio Mundial. Y yo este fin de semana le estaba contando al presidente de Radio Cultura, con quien somos muy amigos, que la presentación de todo este paquete de trabajo que nos llevó años,
Sí.
cuando se presentó ante el Comité de Patrimonio Mundial, se hizo durante el gobierno de De la Sota en la capilla doméstica de la Iglesia de la Compañía. Ahí se presentó a la prensa y la verdad, yo te lo cuento y se me pone la piel de gallina porque digo, pasaron
Imagino.
25 años y ustedes hacen honor a todo ese legado cultural realmente, ¿no?
Bueno,
Bueno,
y
contame qué están
sí.
haciendo, o qué han hecho, cuál es el balance en la provincia de lo hecho o lo que están en marcha.
Sí, lo hecho es todos estos programas que tenemos, tanto nuestros teatros, nuestros museos, o sea, hubo los estrenos tenemos 11 cuerpos artísticos, todos estrenaron sus obras. Hablando de la manzana jesuítica, también en estos días, el coro polifónico, coro de cámara, las orquestas tocan en las iglesias, fundamentalmente en la de la manzana jesuítica, también en las estancias jesuíticas, pero todo eso hace un recorrido que trabajamos todo territorialmente, porque sobre los ejes de la agencia que tienen que ver con la territorialidad, la itinerancia de todos los programas, las infancias, el patrimonio tanto tangible como intangible, la diversidad y las industrias creativas, culturales, como ese eje. Esos ejes fueron los que cruzaron todas las programaciones de nuestros cuerpos, todos los festivales que se realizaron, como el Festival Internacional del Teatro, este año fue para la infancia y la juventud, porque el año que viene es el Córdoba Mercosur para adultos, el Festival Internacional de Jazz, el Festival Pulso Urbano, que tal vez fue urbano y natural, porque es danza contemporánea en espacios públicos, pero nos animamos a ir al interior a bailar en la Quebrada del Condorito entre los cóndores,
Ay, qué maravilla.
con el eje
Sí,
social.
vi
Claro, bueno,
una foto,
y ahí
una
fue el público
maravilla.
de las escuelas rurales, fueron los turistas, después nos fuimos al mar de Ancenusa con los flamencos, también con la misma idea, y hace poquito estuvimos en Laborde, que es donde se hace el Festival Nacional del Malambo, ante la siembra, o sea, en espacios naturales, con el ballet oficial de la provincia, el seminario, que es de formación de la provincia de danza, y los elencos de la escuela de folclore de Malambo que se producen ahí en la zona. Entonces se acerca toda la gente, toda la región. Esa es un poco la idea de que la cultura es una cultura viva, que la tenemos que vivir entre todos los cordobeses, y eso invita, recién hablábamos, tanto a los estudiantes como a los turistas durante todo el año. Ese entramado territorial es lo que trabajamos. Estamos con Teatro Itinerante también, que lo venimos haciendo, y acabamos de lanzar el programa que es ya 24-25, son 210 funciones por todos lugares donde generalmente no llega el teatro o llega muy pocas veces, fuera de los circuitos
Claro,
turísticos,
porque el
los centros
teatro es una
turísticos.
actividad más difícil, ¿no?
Y llegamos a todos esos lugares, y paralelamente tenemos el teatro que está en Carlos Paz, que son más de 80 producciones, que eso se maneja principalmente por lo privado, pero que trabajamos con políticas públicas privadas para fortalecer esta
Por
oferta
supuesto.
cultural que también derrama mucho turismo, mucho empleo y también en la economía. Por eso esa postura de nuestro gobernador, cuando vos decías de financiamiento, nosotros no podemos dejar de escuchar a nuestro pueblo, nuestro intendente, nuestra gente, que también vive y conoce de lo que es el turismo, de lo que son las ofertas culturales y todo el acervo cultural que tenemos
No,
nosotros, tanto
además
tangible como
estás
intangible.
planteando una gran diversidad, porque por un lado me hablaste del Festival de Jazz, que no lo asocio con una sociedad como la cordobesa, me parece ya más la cosa melancólica porteña, diría yo, y los cordobeses de melancólicos no tienen nada. Y por otro lado, me hablas del Malambo, o
Sí, y
sea,
también tenemos el Festival
del
del Humor, de Pensar
original,
con Humor.
claro, exacto.
Sí, la idea es justamente, por eso cuando decías de los ejes de la diversidad, diversidad de pensamiento, diversidad de estéticas, de poética, diversidad en todos los sentidos, y tiene que ver con nuestra cultura. Entonces, nosotros podemos trabajar conjuntamente con la comunidad. Ayer cerramos todo el ciclo de cultura comunitaria, que sabemos lo importante que es sostener esos espacios, porque esa misma gente que sostiene y contiene esos espacios y que lo hace a través del arte o la cultura para poder manifestarse y expresarse, más allá de las cuestiones sociales, atendibles totalmente, como también van desarrollando actividades artísticas y posibilidades, y bueno, ahí está el Estado presente, ¿no? Acompañando, trabajando en su propio espacio y también interactuando para que puedan estar en nuestros museos, en nuestros teatros y en esto de la itinerancia en otros puntos de la provincia.
Claro, es que ustedes tienen teatros fantásticos también.
Sí, tenemos, bueno, el Teatro Libertador para nosotros es un orgullo, el Teatro Real donde también se concentran y vienen muchas figuras. Adelanto que para temporada febrero-marzo lo vamos a tener al gran Julio Chávez haciendo temporada en el Teatro Real, que es un teatro público. Él ya ha venido a dirigir acá, parte de la Comedia Cordobesa, que es el elenco estable. Ahora ha venido con sus espectáculos y ahora viene a hacer temporada febrero-marzo. O sea que es un adelanto de que también vienen grandes figuras a nivel nacional o grandes compañías, como tuvimos a Pixar también en el Teatro del Libertador, donde lo pusimos en vacaciones de julio, porque venía gente de todo el país que viene a hacer turismo y también pueden apreciar lo que está pasando en toda la Argentina. Por eso tiene mucho que ver y me alegro mucho de tu programa, porque comunica a todas las provincias y que
No,
Córdoba
este programa no solo
permanentemente.
comunica, tenemos una novedad de este año que no solo comunica a todas las provincias, sino que comunica a toda Latinoamérica hispanoparlante. Así
Excelente,
que
excelente.
vas a tener un rebote de toda esta información riquísima, realmente.
Bueno,
Decime una
yo te
cosa,
agradezco.
no, por favor,
No quería olvidarme también de decir cosas o actividades
contanos,
que
sí.
estuvimos haciendo, como fue Noche de las Lecturas, y que llegamos a tener en la segunda edición 770 mil participantes, se hizo en toda la provincia. Simplemente, o sea, sale desde el lugar público, lógicamente tenemos todo un equipo que trabaja, pero fui a invitar a todos a que lean durante una noche, que fue una jornada, porque leyeron de día, de noche, pero
¿Y qué
incluía fábricas.
se y dónde y en qué espacios se juntan a leer?
O sea, te doy un ejemplo, la fábrica de aviones, los operarios mientras estaba haciendo leen en un momento y se grababan y lo subían. En los colectivos, en los trolebuses que tenemos nosotros,
¿En
a mí
serio?
me tocó subir y
¿Leían en
leer.
los colectivos?
Subían y leían. En algunos pueblos, en las esquinas, ponían en esquina y la gente de todas las edades, o sea, es intergeneracional, todos se acercan a leer o a escuchar que se leen en los teatros, en los museos, en el Cerro Colorado, que si seguramente lo conoces y lo mismo nos pasa en Noche de los
Sí,
Museos.
claro que sí.
Suben con las linternas de noche y bueno, o leyendo, o en la noche los museos para conocer las pictografías que tiene. O sea, hay un movimiento que se genera porque está ese de querer expresarnos con lo que nuestra cultura nos rodea, lo que nuestra cultura nos conforma en cada hábito. Bueno, eso es lo que tratamos de incentivar y motivar desde la Agencia Córdoba
¿Y
Cultura.
quieren? ¿Quiénes eran, perdón, porque vos vas hablando, quiénes eran los que le leían a terceros? En todos esos
Y
lugares.
desde leer,
No.
o sea, cada lugar armaba su propia actividad. Tuvimos
Ah,
desde,
armaba, organizaba su propia actividad.
claro, era un abuelo que le leía a los nietos o viceversa. Actores que leían dramaturgia cordobesa nacional. O sea, puede ser, va al sector, pero es abierta. Los obreros que te decía, hubo operarios, policías que leían en su lugar. Estaban como en una guardia, hay uno que
Y,
se firma, bueno, al que le pasa al lado, o sea,
o
la
sea
idea es.
que, bueno, no hay mejor manera de llegar a los libros que a través de la lectura de otros que te llega y que te genera el interés por ir y comprarte un libro o sacarlo de una
Es
biblioteca, ¿no
que
es cierto, Raúl?
exacto, y ahí se genera esta cadena de valor, esta cadena de producción que podemos ir de las letras. Nosotros decimos, fortalecimos al lector, pero ahí se da a conocer los autores, los distintos autores, sigue la
Claro.
cadena en las librerías que también estuvieron presentes, ediciones, librerías, traductores, los eventos, los festivales, los premios, o sea, es una
Es
circularidad
un,
de esa cadena de
exacto.
producción, ¿no?
Es una realimentación, diría
Totalmente.
yo, porque además el leer creo que te habilita para estudiar, para crear, para buscar otros mundos, realmente. ¿No es cierto? En este
Esta es la
mundo
idea.
hoy, donde todo son las pantallas y lo digital. Te agradezco muchísimo tu presencia en nuestro programa. Te esperamos, pero valió la pena, Raúl.
Bueno, Te agradezco y cierro nomás porque también acabamos de hacer el primer mercado audiovisual de Córdoba y de la Argentina y tuvimos 44 productoras a nivel internacional y nacionales porque la idea es que vengan a filmar a Córdoba se viene haciendo. Tenemos el polo
Sí.
audiovisual que depende del gobierno de la provincia de Córdoba a través de la agencia, así que la idea es que vengan a filmar a Córdoba, ya sea película, serie, miniserie, y tuvieron las principales productoras acá
Eso es
en Córdoba.
buenísimo.
Y eso va a generar muchísimo empleo también, no solo para los cordobeses, sino
Claro,
para toda
porque
la
eso
región.
es cultura que genera empleo.
Exacto,
Bueno,
exacto.
Raúl, te despido. Un abrazo fuerte y gracias.
Gracias, Magdalena, y feliz
Y
año,
feliz año,
para vos y para
¿eh?
toda tu audiencia.
Feliz
Un
año para
abrazo grande.
todos.
No, gracias.
Gracias. Chao.
Gracias.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás. Todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura